José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Bueno, todos estamos invitados a permanecer en nuestras casas. Es una obligación para frenar la difusión del coronavirus. Pero claro, no nos olvidamos de todas esas personas que eligen libremente autoconfinarse para vivir su vocación. Y hoy en El Espejo, José Luis, nos vais a contar cómo viven esta crisis las monjas de clausura.
Pues efectivamente, ellas ya vivían sin salir de casa antes de la aplicación del estado de alarma, porque su vocación, como decías, consiste en rezar a Dios sin descanso por las necesidades del mundo. Naturalmente, en este momento intensifican su oración para pedir el fin de la pandemia. Nuestro compañero de Alfa y Omega, José Calderero, ha recorrido varios conventos de contemplativas para saber cómo afrontan esta circunstancia. Por ejemplo, las clarisas del convento de Santa Clara en Montilla, Córdoba, que se levantan habitualmente a las 6:15 y no paran de rezar hasta la hora del desayuno, a las 9:30. Pues a pesar del madrugón, las 14 hermanas han decidido hacer una hora extraordinaria de adoración ante el Santísimo todos los días hasta que finalice la pandemia. Y a la hora en que habitualmente se van a la cama, a las 21:45, exponen el Santísimo hasta las 12 de la noche para seguir rezando por el mundo en estas circunstancias difíciles. De modo similar, las hermanas de la Orden de la Visitación de Santa María, las Salesas, rezan a diario por los enfermos, por los que han muerto y por los sanitarios que hacen frente a esta crisis. Además, alientan a los españoles a hacer lo mismo y a que en este tiempo de confinamiento volvamos la mirada a Dios para pedirle que pase pronto esta dura prueba. De lunes a miércoles, las 22 hermanas del Monasterio de la Visitación sacan en procesión una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y rezan el rosario por el final de los contagios. Además, la propia forma de vida de las monjas de clausura pues también puede darnos alguna pauta, algún ejemplo a todos los que nos vemos obligados a permanecer en el hogar. Las mercedarias descalzas de la Purísima Concepción aconsejan la práctica de la paciencia y observan que es un momento para que los hijos vean que sus padres también rezan. Es un momento para pedirle al Señor fuerza y paz y también para recuperar el sentido de nuestra vida. Todo hace falta, trabajar, salir, el ocio, pero también unirnos como familia y rezar. Pues aquí comenzamos nuestro recorrido informativo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Me acompaña Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Esta mañana el Papa ha presidido por segunda vez la Audiencia General desde la Biblioteca del Palacio Apostólico.
Y en ella Francisco ha continuado con su serie de catequesis sobre las bienaventuranzas. Hoy en concreto ha reflexionado sobre la quinta. Dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia.
Además, esta mañana se ha vuelto a emitir por streaming la misa del Papa desde la capilla de la Casa Santa Marta.
Hoy Francisco ha pedido por los sanitarios fallecidos ayudando a los pacientes con coronavirus.
El arzobispo de Valladolid comienza una serie de vídeos dirigidos a los fieles de la archidiócesis con motivo de la crisis del coronavirus.
Y en el primero de ellos, el cardenal Ricardo Blázquez pide que durante el confinamiento las casas se conviertan en pequeñas iglesias y nos invita además a vivir la cuaresma como un tiempo para profundizar en los lazos familiares.
La Orden de San Agustín y la de los Agustinos Recoletos proponen una jornada de oración conjunta el próximo viernes.
Mediante la iniciativa Unidos contra el Coronavirus, ambos superiores generales convocan a la familia agustiniana para transmitir un mensaje de unidad y de esperanza e invitan a todos los católicos a sumarse a esta iniciativa celebrada a nivel mundial.
La delegación de apostolado seglar de la archidiócesis de Toledo lanza la campaña Corazones Entregados.
A través de vídeos de 2 minutos de duración, diversos profesionales de todos los sectores comparten su testimonio sobre cómo están ejerciendo su profesión bajo la guía y la fuerza que les da la fe. Así se reconoce y visibiliza el trabajo y la entrega de miles de profesionales que están dando su vida para que todos juntos salgamos adelante en esta crisis.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y ahora, en un instante, pues nos vamos a acercar a cómo están viviendo esta situación los capellanes de los hospitales. De ellos hemos hablado tantas veces en este programa y la circunstancia hace especialmente relevante conocer cómo está siendo su experiencia, cómo están viviendo este momento de dolor y de enorme estrés, me imagino. Enseguida va a estar con nosotros Gerardo Dueñas, que es capellán de uno de los hospitales de Madrid y subdirector de Pastoral de la Salud, subdelegado de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Madrid.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La Virgen no contrajo el pecado de Adán.
Un hombre adelantado a su tiempo.
¿Secundáis esta blasfemia?
Que marcó un antes y un después en la vida de la Iglesia.
Debemos ganar esta disputa.
En el día de su festividad, 13, recuerda la vida de Juan Duns Scotus.
¿Puede pasarle inadvertido a Dios el primer momento de la concepción?
Scotus. Scotus, el defensor de la Inmaculada. Analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine,
en 13.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Les decía hace un instante que en estos días tenemos muy presentes a todos los que están, diríamos, en la línea del frente, en la línea de batalla. Por supuesto, a los enfermos, a sus familiares, al personal sanitario en todos los hospitales, pero también, como no, a los sacerdotes en sus parroquias, en sus lugares de trabajo pastoral habitual, y muy especialmente a los que son capellanes de hospitales, porque están reclamados por esta circunstancia de una manera intensa, ciertamente, estos días. Por eso hemos invitado a compartir este rato en El Espejo a Gerardo Dueñas, que es subdelegado de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Madrid, trabaja además en el equipo de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal, y además es capellán de uno de los hospitales madrileños, y Madrid, evidentemente, pues es el foco principal en estos momentos de la pandemia en España. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, José Luis. Muy bien, muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
Llevamos ya unos cuantos días, tú seguro que llevas muchos días, y que además no solamente lo que tú ves y vives directamente, sino lo que otros compañeros y otros colegas te estarán contando. No sé si puedes darnos una visión así más o menos global de cómo están viviendo los capellanes esta circunstancia, especialmente en los sitios duros, como Madrid, donde hay tantísimos contagios.
Pues sí, estamos en contacto con los capellanes de Madrid, intentamos desde la delegación ponernos en contacto pues casi un día sí, un día no, uh-huh, con todos los que están de guardia, y también estamos en contacto con otras diócesis de España. Y la gente, los capellanes y las personas idóneas que también hay en los hospitales trabajando en los servicios de atención religiosa en todos los hospitales, están trabajando bien. Hay una sensación, pues hombre, general de preocupación lógica, de tensión. En los hospitales ahora se está viviendo mucha tensión, pero en el fondo están haciendo lo que siempre hacemos, o estamos haciendo lo que siempre hacemos, que es estar acompañando a las personas que sufren a consecuencia de la enfermedad y también a quienes los cuidan. Y yo creo que en este momento eso es particularmente importante, el poder apoyar, poder recordar a los profesionales sanitarios y al resto de personal que trabaja en el hospital que estamos aquí, que los estamos apoyando como iglesia, que estamos rezando por ellos y atendiendo pues también a los enfermos que están ingresados, también a las familias. A veces precisamente los pacientes de coronavirus no pueden tener visitas, acompañantes, claro. Entonces es un poco complicado. Pero bueno, se está trabajando con cierta normalidad, dentro de lo anormal que es la situación, pero con cierta normalidad.
Ahora, aunque nos dices, y me encanta saberlo, que en el fondo estáis haciendo lo que siempre hacéis, es verdad que en este caso revestido, bueno, pues de una particular peligrosidad, el riesgo de contagio, las situaciones de estrés, de tensión que se nos cuentan, que evidentemente no serán igual en unos sitios que en otros, porque hay que distinguir, evidentemente, todo eso. ¿Cómo lo afrontáis? ¿Cómo vivís también vuestra relación con el Señor y con la Iglesia para poder estar en pie y no ser también vosotros víctimas, pues no sé, del miedo, del bloqueo, del cansancio o incluso pues de la desesperanza?
A ver, ahí se está teniendo como dos palabras claves, ¿no? Uh-huh. Es por uno tranquilidad y por otro lado obediencia. Tenemos que estar actuando con tranquilidad. Es verdad que los capellanes que están en hospitales generales están acostumbrados de alguna forma a tratar con pacientes que están en aislamiento, con pacientes que tienen enfermedades contagiosas. Entonces, no es una cosa tan exótica como para la población en general, aunque también es cierto que, claro, ahora pues la situación es diferente, este virus siempre nos dicen que es muy contagioso y hay que extremar la precaución. Por eso decía, también ser obedientes a lo que nos dicen las autoridades sanitarias, y eso es parte de nuestra responsabilidad. hacer caso a lo que nos dicen las autoridades sanitarias, también a los capellanes, en la manera de trabajar en los hospitales, a nivel de higiene, a nivel de todas las cosas de protección. Decías, estamos revestidos de una especial preocupación. Bueno, es que estamos revestidos literalmente, porque hay que revestirse de una manera especial para entrar a esas habitaciones, ¿no? Con preocupación, sí, pero yo creo que también con serenidad. En el fondo, el estar en contacto con el enfermo es una vocación peculiar dentro de la Iglesia, ¿no? Y descubrir cómo en ese mundo de sufrimiento, de dolor, ahora también de miedo en realidad, así en general, ¿no? Pues Dios se sigue haciendo presente y recordar el fundamento verdadero de la esperanza cristiana, que es la esperanza a pesar del mal, que la vida, la resurrección tienen poder sobre el mal y sobre la muerte, y eso pues hay que intentarlo vivir en todas las situaciones. Yo creo que no somos héroes, sino que estamos trabajando como el resto del personal del hospital, igual que están los médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, el personal de limpieza, el personal de cocina, un montón de servicios, intentando hacer lo que siempre hemos hecho, que es acompañar y cuidar. Es verdad que en las circunstancias que estamos, pues estamos también con preocupación y con atención, pero por otro lado, con unos momentos también bonitos de encontrar a ese Dios que se nos hace presente en nuestra historia, y de manera especial en el mundo que sufre. Y somos hijos de esa historia de Dios con su pueblo, y ahora nos está tocando vivirlo pues en primera persona. Es un poquito peligroso, hombre, no te voy a decir que hay cierto miedo a veces, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos que tener mucha precaución. Pero también es una suerte el poder estar ahí y poder llevar una palabra de aliento, poder llevar esa buena noticia del Evangelio a quien está sufriendo o en su carga la enfermedad o quienes lo están cuidando.
Hace un momento mencionabas a las familias. Es verdad que es uno de los aspectos quizás más duros y novedosos de esta crisis, porque no pueden estar con las personas infectadas. Incluso se están dando los casos de que fallece el enfermo y prácticamente pues le devuelven una urna con cenizas, me contaban ayer en un determinado lugar del sur de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo afrontar con las familias este desgarro? Porque eso sí que es un desgarro. Está sufriendo un familiar y no puedes estar cerca, a lo mejor no te puedes ni despedir en el último momento.
Sí, es una situación dolorosa, pero bueno, ahí también tenemos que hacer caso a las autoridades sanitarias, porque en realidad es por el bien
por supuesto,
de todos, ¿no?
Por supuesto.
Nos están diciendo que los capellanes que están entrando en UBI al final de la vida, las personas también que fallecen en los hospitales, que es evidente el número que hay, se publican todos los días, al final de la vida deja entrar a un familiar revestido con todas las medidas de seguridad. Pero claro, se suma al dolor por el duelo del fallecimiento de una persona el no poder tener un rito fúnebre,
claro,
el no
claro.
poder despedirse verdaderamente. Y hay iniciativas creativas. Hablaba con un capellán de tanatorio, y bueno, porque en los hospitales pues estamos intentando acompañar como se puede. Es difícil a veces, porque acompañar en el duelo a alguien sin poderle dar un abrazo,
sí,
pues es complicado,
sí,
hay que utilizar más la palabra. Y me decían algunos capellanes de tanatorio en Madrid que están incluso manteniendo relación por teléfono, llamando a las familias, porque hay familias que no pueden ir, es que suspenden los velatorios, por lo visto, por sí, tema de seguridad. Yo esto no estoy todo enterado, pero vamos, por lo que me decía este compañero, y entonces los están acompañando pues de otra manera, ¿no? A momentos difíciles, yo creo que la creatividad de la caridad también en la Iglesia se está haciendo presente, y lo estamos viendo en Pastoral de la Salud, que es donde yo estoy metido, pues con muchas iniciativas de poder acompañar a la gente de otra manera, también desde las parroquias, desde las instituciones no hospitalarias.
Tú lo sabes perfectamente por tu experiencia en ese ámbito de pastoral de la salud, que el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, bueno, pues por sí misma puede provocar una apertura e incluso una humanización de la persona que lo atraviesa, o también puede provocar rebeldía, cerrazón, violencia. ¿De qué depende? ¿Cómo ayudar a las personas en esa, digamos, en esa delgada línea en la que puedes caer de un lado o del otro, según la posición de la libertad, la posición del corazón?
Yo creo que nuestra tarea es estar presentes y facilitar en ese momento, que es como decía Víctor Frank, ¿no? Es el momento de que se hace presente la pregunta por el sentido de
claro,
la vida.
Claro.
Estando presentes y recordando, de alguna forma, muchas veces con nuestra pura presencia, sin palabras, sin nada, recordando que Jesús está en la cruz, ¿no? Y que en esta situación del coronavirus, ¿dónde está Dios? Pues Dios está sufriendo con los que están padeciendo la enfermedad, muriendo con los que están muriendo y también trabajando con los que están sacrificando su vida y dando su vida al servicio de los demás. Entonces, con la propia presencia, por eso es importante el trabajo de los capellanes que siguen 24 horas en los hospitales y que hay que seguirlos llamando, para recordar eso, que Dios no nos deja solos. Porque cuando ese sentimiento de la familia, ¿no?, del ser querido que ha fallecido, que además no se ha podido despedir debidamente, si además no hay nada de compañía, pues puede dar lugar a esa rebeldía, ¿no?, a ese echarle la culpa a Dios de alguna forma. Es decir, ¿por qué Dios nos manda esto? Pues es que Dios no nos manda nada, sino que nos está diciendo que Él donde permanece es en la cruz y que es ahí. Dios está muriendo con tu ser querido ahora por coronavirus. Y esa ha sido toda la historia de la salvación y sigue siendo el mensaje del Evangelio y de la Iglesia siempre.
Gerardo Dueñas, te agradecemos de corazón que hayas tenido este ratito para contarnos cómo lo estáis viviendo los capellanes. Y desde aquí, gracias, gracias por vuestro testimonio, por vuestra presencia. Un abrazo y mucho ánimo para lo que todavía queda de esta crisis. Un fuerte
gracias
abrazo.
Gracias a vosotros y, como estoy diciendo siempre, rezad por los que estamos en los hospitales, también los capellanes, pero por todos los que estamos en los hospitales, que contamos con vuestra oración.
Contad con ello. Un abrazo. Y abrimos ya página informativa con todos los temas de esta jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Esta mañana el Papa ha presidido por segunda vez la Audiencia General desde la Biblioteca del Palacio Apostólico.
Y Francisco ha continuado con sus catequesis sobre las bienaventuranzas. Hoy sobre la quinta. Dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Si hay un mensaje que el Papa ha tenido siempre muy claro que debía transmitir como obispo de Roma, es el de la misericordia de Dios. Lo ha confesado él mismo durante su catequesis, y el secreto de la misericordia, aseguraba, es el perdón.
Del Señor aprendemos a ser misericordiosos, pues Él nos precede y nos perdona antes, y al experimentar su perdón en nosotros, somos capaces de perdonar. La misericordia está al centro del cristianismo y es la meta de todo camino espiritual. Es uno de los frutos más bellos de la caridad.
El Papa también ha invitado a participar en la iniciativa 24 horas para el Señor los próximos 20 y 21 de marzo, según las circunstancias que el confinamiento le permita a cada uno, aprovechando para rezar, eso sí, por todos los que padecen la prueba de esta pandemia.
Además, hoy se ha publicado una entrevista que el Papa ha concedido al diario italiano La Repubblica.
Y que ha girado en torno a la grave situación que atraviesa el país a consecuencia del coronavirus. Cuéntanos más, Eva.
Es una entrevista llena de consejos muy útiles para afrontar la situación de aislamiento a la que nos obliga el coronavirus. El Papa nos propone redescubrir las cosas pequeñas, son nuestro tesoro, asegura. Esas pequeñas atenciones hacia quienes tenemos cerca, nuestros parientes y amigos, gestos de ternura, de afecto, de compasión que son decisivos, porque en ocasiones, subraya Francisco, nos comunicamos tan solo de forma virtual y al escucharnos entendemos lo que necesita cada uno. El Papa confiesa que el pasado domingo salió del Vaticano para pedir al Señor que detuviera la epidemia y asegura su oración por las personas que han fallecido y por quienes están cerca de sus familias tratando de acompañarlos en estos momentos de dolor.
En una hermosa carta, el obispo auxiliar de Getafe, José Rico, afronta la discusión, a veces airada, que ha provocado entre algunos fieles de su diócesis, pero está pasando también en otros lugares de España y del mundo, la decisión de suspender el culto público o incluso de cerrar los templos, en este caso porque en la diócesis de Getafe está uno de los focos más duros del contagio, que es Valdemoro. Como bien enseñó San Pablo VI, toda misa, aunque sea celebrada privadamente por un sacerdote, no es una acción privada, sino acción de Cristo y de la Iglesia que aplica a la salvación del mundo entero, la virtud redentora del sacrificio de la cruz. El santo sacrificio de la misa se sigue celebrando cada día, cada hora, en todo el mundo. Dejémoslo claro. Dejémonos iluminar por la recta fe de la Iglesia, pide Monseñor Rico en su carta. Y no enfrentemos la naturaleza humana a la divina, la naturaleza a la gracia, la salud del cuerpo a la del alma. En una situación como la actual se percibe aún con más claridad la necesidad de mantenernos unidos y evitar todo lo que quiebra la comunión. Así que superemos ese discurso tramposo que enfrenta a los que supuestamente tienen fe con los que supuestamente tienen miedo. Podemos tener fe y tener miedo, es lo lógico. No caigamos en la tentación del individualismo buscando soluciones por cuenta propia. Necesitamos caminar juntos como iglesia y renovar la oración por cada uno de nuestros obispos, llamados a guiar al pueblo en estos tiempos difíciles. Bueno, pues hasta aquí esta nueva edición del Espejo.